Las 9, 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
A esta hora, la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. La primera es una última hora. El Estado Islámico acaba de amenazar a Europa y Estados Unidos con acciones terroristas. Ha pedido a sus soldados, según dice el comunicado, que actúen de forma individual. Lo ha difundido en un mensaje de voz el portavoz del grupo yihadista. Dice que esta es la forma correcta para apoyar a los musulmanes en la guerra de Gaza. Segunda clave, Esquerra, Bildu, BNG y Aramés de Baleares. Te explico, estos de Aramés en Baleares son los antiguos socios de Sumar en Baleares. Bueno, pues todos estos han firmado un acuerdo de coalición para las elecciones europeas del 9 de junio. Lo van a hacer bajo el nombre de Ahora Repúblicas, con el objetivo de ser la voz de las naciones sin Estado en Europa. Eso es lo que dicen. Repiten la coalición con la que concurrieron a las elecciones de 2019, pero ahora se suma la formación balear. Tercera clave, detenido un hombre de 27 años en Valencia tras caer de una tercera planta cuando huía de la policía por un caso de violencia machista. Los agentes habían acudido al domicilio tras recibir el aviso de que se estaban produciendo episodios de violencia en la pareja. Al parecer estaban discutiendo y el tipo ha saltado por una ventana al escuchar las sirenas de la policía. Y cuarta clave, la fábrica Ford de Almusafes, en Valencia, va a fabricar un nuevo vehículo de pasajeros, lo que va a permitir, según la patronal, mantener la carga de trabajo y rebajar la incertidumbre entre los empleados.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La Semana Santa es tiempo de reflexión, tiempo de recogimiento. Es tiempo para acercarnos más a la fe. Pero también es tiempo para acercarnos a la gastronomía. Al fin y al cabo, esta época del año trae consigo la llegada de platos y dulces típicos que solo se pueden disfrutar en este periodo tan especial. Estaremos de acuerdo si te digo que España cuenta con una gran variedad de zonas y regiones muy diferentes entre sí, por lo que en cada comunidad es tradicional comer una comida distinta. Seguro que ya has empezado a cocinar y que ya tienes preparado tu menú para estos días. Pero en la próxima media hora te vamos a dar alguna idea para que sumes. En los próximos minutos vamos a hablar de la gastronomía de la Semana Santa. Vamos a empezar repasando algunos de los platos más típicos en esta época del año y lo vamos a aderezar con un poquito de historia. Nuestra primera parada nos lleva hasta Castilla y León. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Empezamos por un plato de cuchara, la sopa de ajo, también conocida como sopa castellana. Es muy común en este periodo del año, sobre todo al finalizar la procesión de la madrugada de Viernes Santo, cuando los nazarenos la utilizan para recargar fuerzas para después de tantas horas procesionando. Este plato se elabora con ajos, pimentón, huevos, aceite y sal. Y en lugar de fideos, se utiliza pan. En su origen, su función era aprovechar el pan que había sobrado de días anteriores, que ya no se podía comer por su dureza.
Siguiente parada, La Rioja, el plato típico de Semana Santa y que podemos encontrar en cualquier parte de la región estos días, son las patatas viudas.
El nombre se debe a que la protagonista de la receta es la patata, que en este caso no va acompañada de carne. De hecho, no tiene nada que ver con, por ejemplo, las patatas a la riojana que llevan chorizo. El plato es muy facilito de cocinar y los ingredientes son patatas, pimientos, cebolla, ajo, pimentón, aceite, sal y laurel. Se trata de un plato de origen humilde en el que el pimentón daba su personalidad, porque era un plato muy barato.
Uno de los lugares en los que se vive con más devoción estos días es Sevilla. Y si vas a pasar alguna jornada en la capital andaluza, no te puedes perder sus garbanzos con espinacas. Es, podríamos decir, una especie de sustituto del potaje.
La diferencia es que esta receta es más seca que el potaje y no va acompañada de bacalao. En este caso, este plato se realiza con garbanzos, espinacas y pan. Es una de las tapas más famosas de Sevilla, que alcanza sus mayores hitos de consumo probablemente con la vigilia y sobre todo los viernes de cuaresma. Pero lo más curioso viene de sus orígenes, que nos trasladan a la cocina andalusí de nuestros antepasados árabes. La hipótesis más repetida apunta a que la espinaca viene de Persia, el lugar donde se cultivó por primera vez, y en el siglo XI la introdujeron los árabes en España en su expansión hacia Occidente. Así llega la espinaca andalucía.
Cuarta parada, País Vasco. Un lugar, por cierto, donde se come estupendamente y que no podía faltar en esa lista.
La Semana Santa es temporada de bacalao, así que no es de extrañar que uno de sus platos estrella para estas vacaciones sea el bacalao al pilpil. La receta se elabora con bacalao, ajo, aceite de oliva y un elemento picante que puede ser guindilla o cayena. Por su parte, la salsa se realiza con la propia gelatina que desprende el pescado al cocinarse. Está para chuparse los dedos, Rubén.
Y vamos a terminar esta ruta en Zamora, Gonzalo.
En la provincia de Zamora, sobre todo en Salamanca, encontramos una especie de empanada rellena de diferentes ingredientes, como pueden ser chorizo, lomo o panceta y huevo cocido. En este caso, se suele comer en el conocido como lunes de aguas, el lunes después de Semana Santa, un lunes en el que ya se puede volver a comer carne.
Bueno, hemos estado solo en 5 lugares, pero si continuamos, pues nos quedan las monas de Pascua, en la zona mediterránea, los pestiños, en Andalucía, la leche frita, en Palencia. Bueno, de momento, este pequeño recorrido, para lo que ha servido, es para abrir boca, pero vamos a continuar. Como sabes, en Semana Santa no se come carne, lo que hacemos es tirar del pescado, una tradición que ya comenzó en plena Edad Media, y la verdad es que el pescado es una buena opción.
Se gastan muchas jibias, sepias, vaya, suelen comprar la gente, suelen comprar pescado bueno, salmonete, merluza, pastos días.
Vicente es el presidente de la Cofradía de Pescadores de Carboneras, y nos cuenta un dato muy curioso. El bacalao que estamos comiendo en España estos días no viene de nuestros mares, de aquí cerca, no. Viene de los mares del norte.
Ese pescado bacaladilla, bacalao, ¿no? El bacalao lo traen del norte. Suelen traerlo Noruega, Irlanda o por ahí. La bacaladilla, pues un pescado blanco, lo pescan los barcos de arrastre, parecido a la merluza, a la pescadilla, pescado así, la molla blanca.
Está haciendo mal tiempo, ya lo estás viendo. Así que no todos los barcos han podido salir a faenar. Por lo tanto, el precio sube cuando vamos a hacer la compra al súper.
En Almería el cerco está en veda ahora, hasta el día 1, hasta el lunes. Está en el mes de marzo parado. Y el arrastre estuvo parado el mes de febrero y ahora está pescando, pero con los tiempos estos que tenemos estos días que vale el pescadinero, pues no han podido trabajar los hombres.
Al bacalao le vamos a sumar el garbanzo.
Que no me coma garbanzo ahora es porque no quiere, no porque sean caros.
Claro. Ramón García es productor de garbanzos en Carmona y secretario general de COAG en Sevilla. Y a diferencia de lo que nos contaba Vicente, estos meses sí que han sido buenos para el garbanzo. Eso sí, las legumbres que nos comemos ahora, ojo, son las que se han plantado en verano. Aún así, esta temporada parece ser que tiene buena pinta.
Ahora invito a los garbanzos, pues estamos precisamente en la fecha de garbanzos. Hay un refrán que dice que por San José, ni nacido ni por nacer. Quiere decir que ya deberían de estar sembrados, pero no nacido. Es verdad que está haciendo buena pluviometría, que está lloviendo, con lo cual de alguna manera garantiza la nacencia. Y estos garbanzos no los cosecharemos hasta el verano de 2024, es decir, dentro de unos meses.
Ramón en Andalucía, donde se planta un garbanzo blanco, muy gordo y tierno, que en el paladar es como mantecoso. Ojo en las últimas campañas, que se han estado plantando entre 30 y 35.000 hectáreas, por lo que si se producen 1.000 kilos por hectárea, estaríamos hablando de aproximadamente 37 millones de recolecta. No está mal, ¿eh?
Una recomendación, que el garbanzo es una legumbre muy sana y que tenemos que volver a recuperar nuestra alimentación de antaño, que se puede demostrar que es una alimentación bastante sana. Como sea, con langostino, con bacalao, con todo está bueno.
Como sea, con todo está bueno el garbanzo. Además tiene una ventaja respecto a otros productos, y es que en este caso sí es de cercanía.
Desde hace unos años acá se está volviendo a producir el garbanzo nacional, pero hubo unos años que prácticamente el garbanzo no se sembraba porque no podíamos competir desde el punto de vista económico con el garbanzo mexicano. Pero es que no podíamos competir venían unos precios muy baratos, y entonces pues se dejó de sembrar porque no era rentable.
Hemos hecho un repaso extenso por muchos productos. Hemos hablado del bacalao, hemos hablado del garbanzo. Pero, ¿hay alguien que en Semana Santa no se come una torrija? ¿Cuántas han caído ya? Más de una, ¿no? Bueno, quiero hablarte ahora de una torrija muy peculiar. Es una innovación absoluta, pero que mantiene la tradición. La llaman burger torrija. Y tú dirás, ¿esto qué es? Bueno, pues básicamente es un trampantojo que simula ser una hamburguesa con queso, pero que cuando le pegas un mordisco, tiene el sabor de una torrija. De hecho, ha ganado un premio como la segunda mejor torrija de la Comunidad de Madrid. Y la ha creado nuestra siguiente invitada. Paula, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, ¿cómo se te ocurre esto? ¿Cómo pasas de la torrija a la burger torrija?
Bueno, pues a mí me dio una idea estupenda. Un chef que se llama Chema Isidro, que es fantástico, yo la admiro un montón, y me dio la idea. Entonces nosotros en El Obrador la hemos perfeccionado al ponerle el queso, que es una crema pastelera, con agar-agar, y darle la forma de una loncha de queso. Y también hemos añadido la típica cebolla roja pochadita, haciéndolo un trampantojo del cabello de ángel con arándanos, teniendo con arándanos. Y bueno, la hamburguesa, que es la Tori Burger, a todo el mundo le encanta, y todo el mundo cuando la ve dice, es que no me puedo creer que esto sabe a torija y que está tan buena. Entonces estamos súper contentos nosotros aquí.
Oye, ¿cuántas pruebas haces para llegar a esto? Porque sí, supongo que desde que se te ocurre hasta que llega al final, el proceso es muy largo.
Pues un montón, te imaginarás, porque es que encima es un grado de dificultad mucho mayor porque las hacemos al horno. No las freímos de las típicas torrijas fritas en aceite, sino que las hacemos al horno, por lo cual tiene mucho más dificultad. Y luego la carne la hemos simulado con el pan de centeno, ¿no? Porque veíamos que era lo que más parecido al color podía simular la carne. Entonces el pan de centeno es muy complicado porque al ser amargo y estar tan compacto, luego no cogía la leche bien, había que dejarlo en remojo, y haciendo millones de pruebas hasta que al final hemos dicho, esta tiene que ser, y esta es la Tori Burger, como tal. Y aparte va acompañada de salsas, que no puede faltar, obviamente, el ketchup, la mayonesa y la mostaza. El ketchup es una confitura de fresa, la crema pastelera. La mostaza es crema pastelera y la mayonesa es mascarpone, una crema mascarpone.
Supongo que a ti te pasa lo mismo que a todo el mundo. La torrija es un postre fundamental, lo has visto en casa siempre. Cuando le dices a, no sé, si a tu equipo, a tus amigos, a tu familia, oye, estoy pensando en hacer una burger torrija, ¿cómo te miraron? ¿Qué te dijeron?
Bueno, pues que es que siempre se me ocurren cosas raras y están acostumbrados ya. Están acostumbrados, y de hecho con el equipo en El Obrador hicimos un montón de pruebas, porque aparte queríamos también añadir patatas fritas, hicimos pruebas de patatas fritas, quedaron espectaculares porque lo hemos hecho con plátano macho, como el fruta escarcha, la típica del roscón, pero con plátano macho, así como unos bastoncillos de patatas fritas, pero no sabían a torija, entonces digo, es que no pega, así que vamos a dejar la torija como tal, porque a veces que menos es más. Y fuimos con ello al concurso y todo el mundo ha flipado en colores prácticamente. Decía, es que no me puedo creer, que es que es una hamburguesa, y al darle un mordisco y verla, que es, efectivamente es una torrija cremosa, esponjosa y tan rica, o sea, todo el mundo se quedó alucinado.
Eres muy joven, ¿tu pasión siempre ha sido la repostería?
Sí, desde pequeñita con mi abuela hacíamos un montón de postres en casa y siempre quise. Nosotros llevamos 2 años con El Obrador en Alcorcón y siempre quise dar un producto artesanal que no tenga colorantes, ni aditivos, ni conservantes, nada. Y siempre he ido con la misma filosofía, ¿no? De que sea todo lo que vayamos a hacer o vender, que sea como si lo estuvieras haciendo en tu casa con tu abuela, que tenga esa diferencia.
¿Y qué es más complicado, meterte en El Obrador o hacer las cuentas para mantener el negocio?
Bueno, cada cosa tiene su puntito, pero al fin y al cabo, si lo haces con ganas y con actitud, y que quieras cada día mejorarte, superarte, pues todo sale al final.
¿Estás pensando algo para el año que viene?
Sí, de hecho ya le estaba diciendo hace un par de días al equipo, ¿qué os parece si hacemos esto? Y dice, Paula, no me puedo creer que ya estás pensando el año que viene. Y yo, que claro, porque es que pues, es que hemos puesto el listón muy alto. Entonces digo, es que no podemos ir con cualquier cosa, porque se esperan algo igual, que rompa esquemas, ¿no? Que digas esto qué es. Entonces sí que le estamos dando vueltas, pero ya tengo un par de ideas que tengo el tiempo, ¿no? Un año entero para hacer pruebas y mejorarlas y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Algo que la gente no se espere, ¿no? De que digas, esto es imposible que sea verdad, que es un trampanto juntado en toda regla.
¿Hoy has trabajado mucho o estáis con el obrador cerrado?
Estamos a tope. Aparte es que nosotros el año pasado también nos han dado dos premios con la torija tradicional y la torija innovadora también nos dieron un premio. El año pasado hice una torija de tiramisú y estamos teniendo muchísimos encargos por desde Madrid Sur, Madrid Centro, entonces sí que estamos a tope y bienvenido sea, que sea tanto trabajo, aprovecharlo y venderlo y repartir felicidad. Y estamos muy contentos, la verdad.
Bueno, pues a ver si lo digo bien, si me equivoco me corriges. Paula Ver.
Sí, está bien.
Así es, la creadora de la Burger Torrija, la segunda mejor torrija de la Comunidad de Madrid, que tiene muchas ideas y va a seguir trabajando. Muchísimas gracias y a seguir así, a seguir creando.
Muchas gracias.
Paula no es la única persona que ha innovado con las torrijas. De hecho, como sabes, normalmente se hacen con leche, pero hay gente que todavía las elabora con vino.
Decirte que todos los años hacemos una colección nueva, como si de moda se tratase, de todos los productos tradicionales, en este caso las torrijas, y este año las hemos hecho versionadas al vino.
Es el pastelero José Fernández. Este año ha querido ir un poquito más allá.
Y entonces hemos hecho una colección basándonos en los vinos. Hemos hecho una de Rioja, una de Albariño, otra de PX, otra de... Hemos metido el champán, el vermouth, y es una colección de seis torrijas que creo que está gustando mucho.
El propio José admite que se venden más que las de leche, pero que estas torrijas, un poco más diferentes, pueden servir para ser divertidas al terminar una reunión familiar. Ahora bien, la torrija tiene que estar buena. Es la regla número uno. Por lo tanto, ¿cuál es el secreto?
Yo creo que el secreto, lo primero, ingredientes de primera calidad. Y lo segundo, la pastelería hay que darle tiempo al tiempo. Es decir, no puedes ir con prisas y carreras. Todo lleva su proceso, todo lleva su tiempo y todo lleva su elaboración. Siguiendo esos pasos, siempre tendrás un producto de primera calidad.
Más allá de la torrija, otro dulce típico de estos días son las monas de Pascua. Se cree que el origen de este dulce data del siglo XVIII. Por entonces, la tradición indicaba que el abuelo o el padrino debía regalar al niño una torta hecha con el mismo número de huevos duros que su edad, siendo el tope los 12 años. Marc tiene una pastelería y las monas de Pascua son su especialidad. Eso sí, tarda lo suyo en hacerlas.
Bastante, porque todo es hecho a mano, el chocolate. Hay algunas que son hechas más en serie, como pueden ser por los huevos, pues que aquí el trabajo es más adornarlo. Pero todo lo que serían las otras se hace todo a mano. Una vez hecha la mona, se pasa a otro departamento. Este departamento, pues bueno, se adorna.
Las previsiones que manejan los pasteleros son buenas. Sin embargo, los precios, por ejemplo, de las torrijas han subido un 72% en los últimos 3 años. Estamos hablando de las torrijas más caras de la historia. Esto se debe básicamente a los ingredientes. Y es que ha subido el precio del aceite, 67%, los huevos un 5% y el azúcar un 4%. Y claro, si llevamos todo esto al resto de gastos que vamos a tener, pues nos podemos ir haciendo una idea.
El año pasado pues se preveía que sería más flojo y la venta pues estuvo muy bien. Este año más o menos se prevé igual, manteniendo pues precios, ¿vale? Y bueno, la idea es vender al máximo.
Bacalao, garbanzos, torrijas, monas. Puede que te haya entrado hambre por la hora que es. A lo mejor incluso tienes una comida o cena familiar estos días. Y si es así, pues vamos a darte algunas ideas con todo un maestro de la cocina. José Carlos Fuentes tiene varias estrellas Michelin, ha gestionado varios restaurantes de éxito, fue nombrado cocinero el año 2010 y sobre todo, y lo más importante, es un chef por vocación. José Carlos, chef, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿la Semana Santa es un reto para un chef?
Bueno, no, yo creo que es una semana más.
O sea, que no cocinas nada distinto, tú lo que te pones es, te metes en la cocina y lo que te vaya surgiendo.
No, a ver, con nada distinto. Yo me aburro cuando cocino una cosa siempre la misma mucho tiempo. Me tengo que estar cocinando. O sea, a mí que venga la Semana Santa y me vuelva a recuperar la receta del potaje de bacalao, pues me hace muchísima ilusión, porque hace un año que no la cocinas y volver a cocinar algo siempre es bueno.
Estamos hablando de platos de cocina muy tradicional, de cocina muy de casa, ¿no? Ese sabor a cuchara. Un chef que siempre está buscando, como tú dices, darle una vuelta a algo, se plantea, ¿cómo puedo cambiar esto? ¿Qué puedo hacer distinto?
Bueno, yo ya a mí en donde estamos ahora en Madrid, en Señor Pepe, que no hago, claro, las michelinas he dejado atrás para hacer una cocina tradicional, con un ticket medio normalito. Lo que busco no es innovar y hacer la piruleta, la tercera piruleta, sino que esté rico, concentrado, volver al sabor de antaño, que cuando te metas la cuchara en la boca te se peguen los labios. Uh-huh. Eso también, eso cuesta casi que más.
Claro, porque ahí compites con el recuerdo que tienen los clientes de lo que han comido en casa, ¿no? De esas cocinas de su abuela o de esos recuerdos que tienen de niño, ¿no?
Lo que pasa es que cada vez es más fácil competir con el recuerdo, porque ya casi nadie cocina en casa. ¿Y quién puede decir que recuerda el plato de la abuela? Muy pocos ya. No sé, yo yo ya tengo 47 y cuesta recordarlo.
Si tenemos que buscar algo para estos días, estamos hablando del potaje, estamos hablando del bacalao, pero por ejemplo, el bacalao se puede hacer de muchas maneras, ¿no?
El bacalao se puede hacer de muchísimas maneras, pero de muchísimas. Se puede hacer rebozado, se puede hacer frito, se puede hacer al pil-pil, se puede hacer en potaje, cocinado con garbanzos, se puede hacer crudo en ensalada, con la típica esquechada catalana o el chateau, que son ensaladas de invierno catalanas. O se puede hacer como en el potaje, que está divino también, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre partiendo de un buen bacalao.
Y en un país como el nuestro, en el que hay tanta diversidad, cuando tú te pones a configurar una carta o te pones a configurar un menú, supongo que tendrás dificultades, ¿no?
¿Dificultades para crear una carta o un menú? No,
sí, porque puedes dejar fuera muchos platos que a lo mejor crees que puedes dar una buena versión de ellos, pero claro, tienes que elegir unos cuantos, tampoco puedes tener una carta muy larga, ¿no?
No, claro, no, siempre hay que tener una cosa coherente, ¿no? Porque aparte no puedes tener 50 porque mareas al cliente. Cuando hay mucha oferta, no sabes al final qué elegir. Pero a mí me es muy fácil crear cartas. No sé, cuando llevas ya 36 años cocinando como llevo yo, crear platos y pensar recetas es muy fácil. Uh-huh. Es muy fácil.
Oye, y una cosa que nos preocupa a todos a la hora de ponernos a cocinar es el precio de los productos. A vosotros también, ¿no?
Sí, por desgracia sí. Sí, intentamos mantener el precio lo más estancado posible, pero la verdad es que hay materias, cosas que han subido mucho.
Y en ese caso,
el bacalao no es de las que más ha subido.
Sí, el bacalao sigue siendo humilde.
Sí, bueno, humilde.
Bueno, pero en ese caso, en el que, por ejemplo, ves que un producto se te va a subir mucho, ¿qué haces? ¿Buscas un sustitutivo y dices, no, mejor esto no lo hago porque no le voy a sacar lo que creo, voy a otro?
A veces sí, a veces incluso los pescados de descarte que no son tan conocidos como los famosos, que son más caros, y da mucho mejor resultado, ¿eh? Hay pescados que las espinas dan un sabor para hacer caldos estupendos y no son tan conocidos. Y luego cuando les quitas las espinitas, los pones bien presentados en el plato, son platos fantásticos también.
La última que te hago, ¿en España comemos bien? ¿O en esta locura que nos hemos metido de tiempo, trabajos y tal, comemos cada vez peor?
No, bueno, en casa no sé cómo come la gente. Yo sé cómo come la mía. Uh-huh. Pero que en los restaurantes hay mucho nivel. En los restaurantes cada vez en España hay muchísimo nivel. Yo recuerdo 20 años atrás que encontrabas, decías, bueno, a ver, ¿dónde voy a comer en el barrio? Y en el barrio habían dos buenos. Pero es que ahora sales a la calle y dices, bueno, es que ese está mal, ese no está mal, aquel tampoco está mal. Y aquel está mejor. Entonces hay mucho. Yo creo que hemos subido muchísimo el nivel en los últimos años en España. En los últimos 20 años ha pegado un subidón tremendo. Uh-huh. Yo creo que estamos en los mejores del mundo, sinceramente. Y he vivido 4 años en Tokio.
Bueno, pues eso es una buena noticia para nuestro orgullo, que no está mal. José Carlos Fuentes, sí. Chef, sobre todo de vocación. Muchísimas gracias, sí, por acompañarnos esta noche.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
guisos de bacalao, patatas, garbanzos con espinacas. España es muy diversa, en cada zona hay un plato típico, en cada zona hay algo muy rico, y en estos días de Semana Santa, pues cada uno tiene sus tradiciones. Hemos intentado hacer un recorrido aquí, desde el origen hasta el plato final. Simplemente, pues oye, para darte ideas, y si no, pues para hacerte al menos la boca agua.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador Alcampo.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es Jueves Santo y estamos en uno de los lugares más importantes de la Semana Santa de Madrid. Nos encontramos justo al lado de la Basílica de Jesús de Medinaceli. Mañana es el día grande del que se conoce como el Señor de Madrid. Mañana esta zona, en la que hay algunos bares, algunas tiendas de souvenirs, pastelerías, tienda de flores, pues mañana a estas horas esto estará lleno de gente, prácticamente no se podrá mover uno por aquí. Así que hoy lo que hemos hecho en estos Jueves Santos es acercarnos hasta este lugar, como te digo. A esta hora son muchos los pasos que toman las calles de nuestro país. Claro, el turismo de Semana Santa es cada vez más numeroso. España, por lo que sabemos, ha colgado el cartel de completo durante estos días. El sector turístico espera más ingreso y ocupación que la Semana Santa pasada, y en 2023 ya fue récord. Así que las cifras... Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Todavía no tenemos ambientes de Semana Santa, ¿verdad? Pero esto mañana va a ser un hervidero.
Esto ya a partir de mañana va, no se va a poder pasar por estas calles. Rubén, bueno, lo que tú decías, para que te hagas una idea, la Semana Santa va a generar casi 117.000 contratos en España, según cifras de Randstad, un 18% más que en 2023. La cifra de contratos es ya superior, estamos superando los niveles prepandemia de 2019. Hasta en ciudades como Madrid, tú lo decías, es verdad que no tiene una tradición tan arraigada como en otras partes de España, pero la Semana Santa madrileña es también muy especial. Estamos aquí a las puertas de la Basílica de Jesús de Medinaceli, el patrón de la capital, que recorre las calles de la ciudad cada año. Y según datos recientes proporcionados por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, se estima que la ocupación va a rondar en torno al 70%, que es básicamente como en verano, o sea, casi lleno, un casi lleno total de las plazas hoteleras de la capital y de toda la región. Y también la hostelería augura una Semana Santa muy buena para el sector. Son casi 14.000 los nuevos contratos que se van a hacer aquí en Madrid.
Oye, ¿te has dado cuenta con que el día grande es mañana? Ya la basílica está todo preparado, está sí. La rampa, sí, esa sí, está que vemos ya Siempre en televisión. Y luego lo que sí se ve es mucho ambiente. Hay mucha gente deambulando por aquí, es una zona de paso. Hay quien ha salido de la basílica hace poco porque ha querido tener un último momento con el Cristo de Medinaceli. Luego hay mucho turista, que eso es una cosa, ¿verdad?
Sí, y lleva así varios días, además.
Sí, y además es que se escuchan varios idiomas. Sí. O sea, no solo el castellano, hay mucho inglés, hay mucho turista latinoamericano. Bueno, hoteles, restaurantes, negocios que están funcionando bien. La Semana Santa potencia el sector turístico, pero también otro tipo de establecimientos. Negocios como, por ejemplo, el de Luis, que si te parece es una floristería que está justo enfrente de la basílica. Vamos a pasar a ver si nos puede atender. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Podemos pasar, ¿no? Venga, vamos para allá. Decía que estamos en una floristería a escasos metros de la Basílica de Jesús de Medinaceli. Nada, aquí, enfrente, cruzando la calle. El sector de venta de flores vive uno de sus puntos culminantes del año estos días. De hecho, entre el 5 y el 10% de estas ventas se concentran en este periodo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo funciona el negocio ahora en Semana Santa? ¿Va mejor?
A ver, va de todos los meses del año, en marzo se nota. Siempre desde el primer viernes de marzo, que digamos que es el besapié, el día grande del Cristo, hasta lo que es Semana Santa, funcionamos muy bien, la verdad. Tenemos mucho volumen de trabajo.
¿Y qué os piden? Porque aquí tienes absolutamente de todo. La verdad es que es una pasada. Mira, vente por aquí y dime un poco, porque yo no entiendo mucho de esto. Cuéntame, ¿qué son todas estas qué son todas estas flores?
A ver, normalmente lo que le llevan al Cristo siempre son claveles rojo, clavel blanco, rosas, rosa roja, vamos, y rosa blanca. También siempre hay gente que le gusta personalizar más el ramo y le lleva variedades de otras flores, como tenemos aquí muchísimas. Y este mes siempre trabajamos muy bien con la palma, porque
claro,
esto se ha perdido, digamos, en muchas tiendas o floristerías aquí en Madrid, y nosotros conservamos esa tradición de vender por lo menos la palma que está hecha en Elche, viene de Alicante. Y la verdad que viene muchísima gente de todos los puntos a comprarnos las palmas labradas. Y normalmente, pues, los viernes, que es cuando vienen más gente a ver al Cristo, que es el besapié, es cuando más volumen de trabajo tenemos. Y más venta de palma tenemos también.
¿Y cómo es el cliente tipo? O sea, ¿viene gente del barrio que viene a traerle flores al Cristo? ¿Viene cualquier persona que venga a la basílica, se pasa por aquí?
Viene cualquier persona de todos los puntos de Madrid. Te digo que mucha gente viene también de fuera de Madrid, ¿vale? El día del besamano vienen autocares desde por la noche, desde las 12 de la noche, están llegando autocares de toda España hasta, bueno, puede estar como 30 horas abierta la basílica y llegando gente de todas partes.
Y el comprador de flores en esta época, sobre todo, ¿espera hasta el último momento para adquirirlas o ya viene con ella, con la idea prefijada, y os pide, os llama, os dice, quiero tanto de tanto y tanto de tal tipo.
Normalmente vienen espontáneamente. Siempre también, digamos, que tenemos una clientela fija, de que es muy devota del Cristo, viene casi todos los viernes, ya es un contacto amigable con el cliente, ¿sabes? Casi todas son señoras, señoras de todas las edades, ¿sabes? No es particularmente de una edad mayor, sino que también vienen muchas chicas jóvenes, chicos, tiene un público muy, muy variopinto, la verdad.
Y al margen de Semana Santa, ¿qué tal funciona el negocio?
Pues sí, pues aparte, digamos que nosotros trabajamos muy bien los viernes, que es en cara al Cristo de Medinaceli. Pero después de sábado a jueves, digamos, que abrimos todos los días, funcionamos súper bien con el vecindario que tenemos aquí. Se nos ha hecho, llevamos 3 años abiertos y estamos súper contentos aquí en el vecindario. La verdad es que tenemos una clientela fija, que tenemos mucha variedad, siempre nos lo dicen los clientes, que tenemos mucha variedad de flor. Entonces eso abre más la oportunidad de un público que demanda otro tipo de ramo, no un ramo clásico, que puede enfocarlo en nosotros más en los viernes, digamos, para el Cristo, sino que hacemos una cantidad, un abanico de ramo más amplio, más contemporáneo.
¿Y cómo te metiste en el negocio? ¿Cómo decidiste? ¿Por qué decidiste abrir hace 3 años?
La verdad, porque estaba trabajando aquí en una floristería y
la verdad... Espera, que vienen a... Atiende primero,
hola,
si quieren,
señora,
no hay ningún problema.
¿Qué tal? Bueno, de... palmitas chiquititas de la solapa. Estas son las de la solapa, que las tenemos a tres euros. Y después tenemos otras más pequeñitas, que son para niños, que son de como de este tamaño. Claro.
Bueno, es lo que tiene. Estábamos es en plena entrevista y ha venido una clienta. Y lo primero, la clientela, había que entenderla. Me decías que te metiste en esto porque ya te estabas...
Claro, y aquí había una floristería. Tengo un amigo de que está metido en la hermandad del Medinaceli. Y aquí enfrente había una floristería que llevaba toda la vida. Entonces, con la pandemia, ellos cerraron. Ya no abrieron más. Y entonces, después de la pandemia, vimos este local y decidimos de que era un buen sitio, porque nos gusta el vecindario, y después, pues, tener este punto, que tenga este punto de apoyo para las personas que vienen a verlo, para la compra de flor, para el Cristo.
Y el negocio de las flores, a través de plataformas online, internet y demás, porque claro, es un negocio un poco complicado para enviarlas y demás. ¿Vosotros cómo funcionáis en ese aspecto?
Nosotros funcionamos, enviamos flores a todo punto de lo que es de Madrid. Después, si ya fuera de Madrid, nosotros tenemos el servicio que es de Interflora, que trabajamos a los puntos de España, incluso internacional.
Pues nada, muchísimas gracias por atendernos en un
gracias
día como
a vosotros.
Hoy. Oye, y si nos queremos llevar un ramito, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué nos llevamos?
Pues bueno, si es para tu pareja o me tienes que...
Me tengo que llevar dos cosas. Me tengo que llevar uno para mi mujer y luego otro, ya que estamos aquí en la Basílica, pues ya dejaremos algo.
Pues entonces te voy a preparar un ramito de claveles rojo para el Cristo.
Bien.
Y para tu mujer te voy a hacer un ramito bonito de rosa y astromelia.
Perfecto. Pues en un rato venimos a por ello, ¿vale? Vamos a continuar.
Gracias,
muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues salimos de la floristería de Jesús.
¿Con un ramo ya?
Ahora lo cogeremos, Llevamos dos, ya has visto. Y vamos a seguir andando por esta calle. Ya te digo, te recuerdo que estamos en el centro de Madrid, frente a la Basílica de Jesús de Medinaceli, una de las zonas de Semana Santa más tradicionales de Madrid y una zona que tiene mucho movimiento en estos días. Y claro, por un lado están las flores y luego hay otra cosa que también funciona en Semana Santa, Iván, los dulces.
Los dulces, las torrijas sobre todo, que este año parece a mí que van a estar un poquillo más caras de lo normal, ¿eh?
Bueno, a ver, las torrijas son el dulce característico de estas fechas y como dices... Pues todo apunta a que este año van a ser las más caras de la historia.
De la historia.
Siempre hay que poner un, un titular a las torrijas, las máscaras de la historia.
Pero que este año es verdad.
Sí, porque la inflación está detrás de los precios altos que se están alcanzando. Los productos con los que se hacen, pues fíjate, el pan, huevos, aceite. Pues cuestan más que hace un año, y eso junto al encarecimiento de las facturas de luz y gas, pues hace que una torrija sea, ¿sabes cuánto?
A ver.
Pues un 72% más cara que la Semana Santa 2023. No está mal, ¿eh?
Imagínate.
Se prevé que cerca de 600 pastelerías artesanas de Madrid vendan más de 7 millones de torrijas.
Y alguna de ellas nos vamos a comer. Bueno, ya me he comido.
Sí, ya hemos comido alguna. También aproximadamente se van a vender 1 millón de huevos de Pascua. Como te digo, hemos salido de la floristería y justo al lado hay una pastelería. Y vamos a hablar de todo esto con Estela. Ella regenta esta pastelería que tenemos aquí en el barrio de las Letras. Y vamos a ver si podemos entrar, porque está a punto. Sí, bueno, hay algunos clientes todavía. Es una pastelería tradicional, lleva algún tiempo aquí abierta y están a pleno rendimiento.
Están en pleno, sí. Está en el obrador, yo creo, Estela.
Están en el obrador.
Vamos a ver si podemos pasar
al obrador. Vamos a ver si nos dejan. Subimos las escaleras y llegamos aquí hasta el obrador. Y aquí lo están preparando. Y nada, aquí a la puerta del obrador nos recibe, pues, la jefa de todo esto, Estela, Iván.
La dueña de esta pastelería, que tiene una pinta. Es que yo ya me he parado.
Sí, ya. A ver, mires allí. Vamos a hablar con Estela y luego vemos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Oye, estás en un sitio que es un centro neurálgico de la Semana Santa en Madrid. Jueves y Viernes Santo, por aquí es imposible. Pero, ¿tú notas el tirón de estar en un lugar como a las puertas de la Basílica de Medinaceli cuando llegan estas fechas? ¿Viene más gente? ¿Pasa más gente por aquí? ¿Entra más gente a la pastelería?
Sí, a ver, Medinaceli siempre levanta muchísima expectación. Yo llevo en Madrid viviendo 7 años y con la pastelería en concreto 3. Y la verdad es que tiene muchísimos feligreses que vienen cada semana, cada viernes. Y en Semana Santa, por el tema de las procesiones, esto está lleno de gente.
O sea, que aumentas un poquito las ventas porque hay más gente que pasa por aquí y evidentemente entran.
A lo mejor no esos días, exactamente, los días de Jueves Santo, Viernes Santo, pero sí el antes y el después.
Tenéis absolutamente todo. Mira, estoy viendo ahí qué cosas tienes.
Las mil hojas.
Mil hojas, croissanes, sí. Tienes empanadillas.
También.
Veo que tienes por ahí caracolas.
Sí, caracolas, ensaimadas.
Caracolas, ensaimadas.
Pan hojaldrado.
Pero claro, en Semana Santa tienes que tener torrijas.
Sí, claro, esas no fallan nunca.
¿Se nota que este año os ha subido el precio de todo a vosotros para preparar pues todos estos productos? El pan, el aceite, la luz.
Bueno, este año no. Yo creo que todos los años se va incrementando un poquito. Lo que pasa que tú después, a la hora de incrementárselo al cliente, es verdad que te echas un poquito para atrás, porque es que todo está por las nubes. Entonces, intentamos mantener un par de años sin subir los precios. Pero sí, sí que sube todo, claro.
¿Qué es lo que más te ha subido, por ejemplo?
La mantequilla. Como todos los años es la mantequilla. Las harinas también han subido un montón. El azúcar se ha mantenido ahora un poquito más, pero sí, la mantequilla y las harinas.
Estáis siempre en un difícil equilibrio, porque es como tú dices, no puede trasladar todo ese coste al cliente, porque entonces el negocio.
No. Claro, porque el cliente, además, no todo el mundo lo entiende, ¿sabes? A veces cuando, les intentas explicar, pues como que ellos no quieren ver la realidad. Entonces, al final lo que ven es el coste final del producto y a veces no están de acuerdo. Entonces, lo que hacemos es evitar un poquito la subida.
En estos días, la torrija es el
producto estrella.
El producto estrella. No sé si hacéis más dulces típicos de Semana Santa o no sé cuál es el que más vendéis.
A ver, nosotros somos especialistas en hojaldre y por lo tanto lo que más vendemos siempre, sean las fechas que sean, es la milhoja. El milhojas es nuestro producto bomba. ¿Qué pasa? Que las torrijas en Semana Santa, pues los golosos siempre vienen a reclamarlas. Entonces vendemos muchas, pero como las mil hojas, no.
Oye, ¿y cómo es una jornada tipo aquí? O sea, ¿a qué hora abrís? Porque tenéis aquí el obrador, hacéis aquí el producto. ¿Cómo es un día tipo en tu vida aquí?
Pues mira, nuestro obrador empieza a trabajar a las 4 de la mañana con todo el equipo de pasteleros. Y después la tienda la abrimos de 9 de la mañana a 8 de la tarde, 8 y media, ininterrumpidamente, de martes a viernes. Sábados, domingos y festivos empezamos a trabajar pronto, pero las puertas de la pastelería se cierran a las 3 y media de la tarde, las 4.
La factura de la luz, se ha incrementado en los últimos meses. Es verdad que ahora está un poquito más baja, pero o sea, el IVA ha vuelto a subir y demás. ¿Lo notáis muchísimo? O sea, ¿cuántos llega de factura cada mes? O no sé, porque claro, un obrador está constantemente funcionando.
Un dineral, ¿no?
Horrible. O sea, lo de la luz es lo peor. Porque date cuenta lo que tú dices, que tenemos 4 hornos y están todo el día a tope. Y luego, pues eso, lo que veis, toda la iluminación, las cámaras, los congeladores, bueno, pues todo lo que lleva el sistema eléctrico. La luz es horrible. Yo no quiero abrir la factura de la luz. Es horrible. Y los días después de todas estas fiestas navideñas y todo esto, que te llega la luz ahora, precisamente en marzo, es como... Pero vale. Además, ¿dónde está ya, además, no? Ya pasaron las ventas, entonces es como... Pues sí, un espanto.
Decías que te viniste hace 7 años a Madrid. ¿Por qué decidisteis abrir una pastelería? ¿Y elegisteis el lugar adrede o fue una casualidad?
Bueno, el lugar vino un poquito dado porque nosotros vivimos aquí encima de la pastelería y justo estábamos en plena pandemia. Este local se quedó libre, había una boutique de ropa y la chica que estaba anteriormente había cerrado y lo miramos y bueno, nos cuadraba todo estupendamente. Y abrí una pastelería porque yo soy pastelera, soy tercera generación de pasteleros y me encantaba Madrid y me apetecía mucho dar aquí a conocer nuestro hojaldre, el hojaldre de Cantabria.
¿Y el esfuerzo merece la pena?
Por supuesto, Madrid me encanta y estoy aquí como en mi casa, encantada de la vida.
¿Y funciona bien la tienda?
Sí,
solo hay que verlo, ¿eh?
Sí, tenemos mucha, muy buena aceptación y la gente es una maravilla, el público.
Pues nada, yo sí, me voy a llevar unas palmeras, te dejo aquí, Rubén.
¿Qué nos recomiendas? ¿Qué nos llevamos? ¿La miloja? Dices que
¿habéis
sí
probado
o sí
el hojaldre?
El hojaldre lo hemos probado.
Bueno,
la miloja,
pues yo,
sí, ¿no?
Yo recomendaría la miloja de crema o la de mantequilla con almendras.
Ah, mira.
La palmera de chocolate también puede ser, pero yo ahora mismo así recién hecho, que además lo acabamos de sacar, el emparedado de crema.
Vale, pues nada, bien. Bueno, te has dado cuenta quién se lo va a comer, ¿no? Sí. Viéndonos uno y a otro, sí, ya sabes quién se lo va a comer. Pues Estela, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, a vosotros por venir.
Y que siga funcionando el negocio así de bien.
Venga, eso espero.
Gracias.
Gracias, chicos.
Bueno, pues vamos a dejar atrás lo que es la calle donde está la Basílica de Meneaceli, la calle Plaza de Jesús. Vamos a andar un poquito, nos vamos a meter en una zona que la verdad es que tiene poco que ver con lo que estamos viendo estos días, este Jueves Santo. Esta es la zona de huertas,
sí,
¿verdad, Iván? Que es la zona típica por donde sale mucha gente. Hay mucho garito, que se decía en mi época.
Sí, mucho bar, mucho pub.
Bueno, pues vamos andando por aquí, bajamos calle Huertas. Y justo en el Paseo del Prado nos encontramos un puesto de souvenirs, un puesto donde podemos comprar imanes de Madrid, bolsas, postales, mira,
abanicos.
También hay...
sombreritos. Es verdad que no hace mucho calorcito.
No, hace más bien fresquito. Y además con la lluvia.
Sí.
Y también hay bebidas. Y nos acercamos para acá y aquí están... Estela y Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
La primera pregunta que os hacemos es, al tener un sitio en el que se venden souvenirs, es un sitio evidentemente dirigidos a turistas, estáis a un paso del Paseo del Prado, pero también estáis a un pasito de la Basílica Medinaceli. No sé si en Semana Santa, no sé si estáis notando que estos días las ventas aumentan, porque viene más gente a ver al Cristo, porque es un lugar más de paso. No sé, Estela.
Sí, claro que sí. Este fin de semana, esta semana de Semana Santa, el fluido de gente ha sido un poco más contundente. Ha estado el transeúnte un poco más movido y, por supuesto, que las ventas han subido un poco más para esta semana.
Jesús, nos dice Estela, nos habla del Cristo de Meneaceli, pero estáis a un paso del Prado. O sea, este es un lugar sí o sí por el que pasan miles de turistas al día.
Sí, al día tenemos siempre personas incluso que van o al museo o también van a la iglesia. Como estamos en el punto medio, siempre de una u otra manera transita cualquier persona y te pregunta la dirección o vienen a comprar souvenir y después charlamos un rato con ellos y nos comentan y nos dicen de que van al Museo del Prado o que van a la iglesia.
¿Y qué se suelen llevar? ¿Qué es lo que más vendéis? Veo que sobre todo tenéis imanes.
Lo que más se suelen llevar, sí, son los imanes y los llaveros. Eso es lo que más ellos se llevan.
¿Y cómo está el negocio? Porque siempre se habla del turismo y que Madrid últimamente está disparado. ¿Vosotros notáis que hay mucho movimiento?
Sí, hay mucho movimiento. En esta semana, sí. Esta semana que ha arrancado o ha arrancado la primavera, sí, ha visto mucho más movimiento que quizás los meses anteriores.
¿Veis picos de gente viniendo a lo mejor en puentes, ahora Semana Santa, en general? No sé, ¿hay algunos días señalados en los que veis que esto está hasta arriba?
Sí, sí, generalmente a partir del jueves a lunes es el transeúnte es mucho más movido y sí, se suele mover más entre los festivos, fechas festivos y esto. Sí.
Hay una cosa muy importante que es la nevera, porque claro, por aquí pasa mucho turista y lo que hay que es venderles un poquito de agua y un refresco, ¿no? Eso también es una parte importante del negocio, ¿no?
Sí, es muy importante, la verdad que sí, porque esta semana que estuvo también el clima bastante con calor, sí, vinieron muchísimos turistas a comprar lo que era las gaseosas, lo que era el agua, sobre todo, fue lo que más se llevaron esta semana.
¿Y de qué países? Sobre todo esta semana, a ver, para ver... ¿Quién viene a ver la Semana Santa madrileña o en general de qué países nos llegan más turistas? Vamos, que reconozcáis los acentos.
Esta semana vinieron muchísimos italianos, vinieron alemanes, también vinieron personas de acá, incluso que nos decían que eran de Málaga, que eran de Valencia. Entonces, de una u otra manera siempre entra el turismo de cualquier lugar del mundo. Vinieron venezolanos, vinieron colombianos, o sea, de todo un poco.
Me comentabais antes que lleváis 6 mesecitos con el negocio y... ¿Por qué decidís poner esto? ¿Cómo es la historia? ¿Qué hacíais antes? ¿Y por qué dais este paso y abrís este kiosco? Que para el que no lo esté viendo, pues es como un kiosco de prensa, un típico kiosco de prensa, pero en lugar de revistas y periódicos y cómics, pues lo que hay son platitos de cerámica, bolitas, pines... ¿Por qué?
Madrid es una ciudad cosmopolita, por lo cual pues el fluido de gente suele ser turismo. Creo que es la mayor fuente de ingreso y por ende pues estos negocios que suelen ir de paso y que la gente suele venir a llevarse pequeños detallitos sin gastar mucho, entonces se suelen llevar lo básico que son imanes, llaveros, que es lo más económico y bueno, para sus seres queridos lo más accesible.
¿Y antes qué hacíais?
Antes yo trabajaba como auditor, entonces auditaba lo que era la parte de inventario dentro de una empresa. Vivía en Argentina, salí de Venezuela a Argentina, de Argentina estoy acá, entonces ahora me dedico acá a vender souvenir.
Vaya cambio, ¿no?
Mucho cambio.
Y, hombre, es duro, ¿no? Porque estáis prácticamente 12 horas abierto.
Sí, exactamente, sí.
Pero merece la pena.
Sí, sí vale la pena.
¿Y el lugar lo elegisteis adrede? Porque claro, es que estamos en un sitio, como digo, el Prado a un lado, el Thyssen ahí arriba, Atocha también aquí al lado. ¿Cómo lo elegisteis? ¿Por qué?
Bueno, hay mucha competencia también porque hay muchos locales en las esquinas, Cibeles, Atocha y bueno, oportunidades de la vida y se dio y bueno, estupendo. Aquí ha ido creciendo el negocio cada vez más.
Bueno, pues nada, os vamos a dejar, así que nada, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias.
Y a seguir vendiendo.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Hasta luego.
Vaya Semana Santa desapacible, Iván. ¿Cómo está?
Hombre, el tiempo es verdad que no está ayudando mucho, ¿eh?
Están sufriendo las procesiones, pero bueno. Estela y Jesús seguro que van a tener mucho trabajo estos días porque el tiempo no ha frenado las ganas de salir. ¿Los datos? Pues los datos lo que vaticinan es que vamos a vivir la mejor Semana Santa de la historia. Y las cifras que vamos conociendo, pues parecen corroborarlo. Solo hay que mirar el movimiento que se prevé para estos días, que es bastante, Iván.
Claro, es que las cifras avalan eso, Rubén, que hay ganas de hacer una escapadilla, al menos una escapadita de unos días, de lo que se pueda. Hasta el lunes se esperan más de 16 millones y medio de desplazamientos por carretera. Mucho cuidadito si nos están escuchando desde algún punto del país, desde el coche. Renfe, por ejemplo, los trenes, ha habilitado más de 2 millones y medio de plazas y también hay muchos vuelos pendientes porque AENA tiene programados más de 60.000. Así que con estas cifras ya podemos intuir, como decías, cómo será, por ejemplo, esa ocupación hotelera, cifras muy buenas que también van a disfrutar. Según las previsiones, los hosteleros, hemos hablado de los bares antes, ¿eh? Y de los garitos,
sí, había
y demás.
Había
había mucho movimiento porque estos confían, por ejemplo, en facturar hasta un 10% más que el año pasado, que ya habían facturado un 17% más que en 2022. Las reservas online, un buen termómetro en restaurantes, han crecido un 12% esta Semana Santa respecto al año pasado, pero a pesar de eso, la hostelería dice que no va a superar el dinero recaudado el año pasado. Imagínate, pero bueno, eso al menos dicen las previsiones nacionales, veremos, ¿eh?
Bueno, habrá que ver. Habrá que ver, porque una vez que terminen esos días, ahora será el momento de hacer cuentas.
El balance.
Y ver si realmente hemos vivido esta mejor Semana Santa de la historia.
Esperemos que sí.
O sea, son muchos los que van a recorrer España buscando ya sea el turismo religioso, las procesiones que desgraciadamente no están pudiendo salir en su mayoría por el mal tiempo que estamos teniendo, o destinos de playa y montaña, que tampoco es que vayan a ser muy agradables.
Bueno, la montaña algo más.
Sí, bueno, porque sabes a lo que vas.
Claro.
Bueno, y no solo hacen esto los turistas nacionales. El internacional, el turista internacional, también viene a España como primera opción en esas fechas.
Sí, es que fíjate qué dato, lo hablábamos antes, hay miles de vuelos programados para estas fechas internacionales directos. Para esta Semana Santa, para Pascua, casi 4,5 millones de asientos programados. O sea, van a venir extranjeros, pasajeros de otros países a visitarnos. Y eso es un 5% más que en el mismo periodo de 2023. Es verdad, son muchos los que vienen a conocer España, sobre todo, Rubén, en esta época tan especial. Y ojo, los que dejan un dinerito esencial para nuestra economía. Hay que apuntar mucho esto, porque el turismo es casi el 12% del PIB de nuestro país. Pues mira, los extranjeros, los turistas que vienen de otros países, sobre todo británicos, franceses, alemanes, van a dejar entre marzo y abril casi un 25% más que en la Semana Santa de 2023. 19,000 millones de euros, claro, con estos días, con esta Semana Santa como fecha central.
Pues esos son los datos generales, esos son los datos que nos esperan. Habrá que ver cómo queda la cosa ya cuando se haga balance, la semana que viene o la siguiente. Será momento entonces de hablar con el sector, y yo creo que el sector podrá estar contento porque termina ahora Semana Santa, pero en nada tenemos el puente de mayo y ya prácticamente entraremos en la campaña de verano.
El verano, sí,
va
sí,
todo
sí.
Seguido.
Y los datos parecen también muy buenos. Hemos hablado con ellos alguna vez y nos dicen que...
Sí, hablábamos esta semana con el presidente de la Mesa del Turismo y nos decía que, de hecho, desde enero ha arrancado muy bien y que podemos estar en año récord de visitantes y récord de gasto.
Pues esperemos que sí.
Que eso es lo importante.
Esperemos.
Bueno, la clase de economía hoy ha sido a pie de calle, hoy ha sido acercándonos a esos negocios que se sitúan en torno a los lugares donde salen las procesiones. Hemos visitado esa pastelería, hemos estado también en una tienda de flores, hemos estado en esa tienda de souvenirs, de que es un sitio estratégico porque está situado justo entre el Museo del Prado y la Basílica de Jesús de Medinaceli, y estas fechas tiene mucho recorrido. La idea, pues eso, hablar de economía práctica, de economía de bolsillo, de economía real, y es lo que hemos hecho este jueves aquí en La Linterna. Vamos a ver si no nos llueve.
Yo me voy a recoger.
Sí, bueno, yo voy a ver si me da tiempo a acercarme a precisamente a ver alguna procesión, aunque estamos pendientes del tiempo, que
veremos
cómo está el tiempo. Gracias, Iván.
A ti, Rubén.
Esta Semana Santa,
piensa en COPE cuando quieras escuchar el sonido en directo de las procesiones.
Tampoco quiere perderse este Cristo caído de Triana.
Piensa en COPE para vivir la fe.
Patri, et filius, et spiritus, santi.
Cuando quieras conocer la última hora.
Este programa ha podido saber.
O sorprenderte con una gran historia.
Rosa es una de las profesoras que llevan años cuidando a niños muy pequeños.
Cuando te apetezca vibrar con el deporte.
Los dos equipos ahora mismo en un pasillo de bengalas pisan el terreno de juego.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Un refresco de cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba?
Si
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si eres directivo de una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los...